En el partidazo, el kilómetro 42, como cada lunes. ¿Qué tal, Chema Martínez? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Yo estupendamente bien. Aquí estamos.
Aquí sigue Joseba, por supuesto.
Sí.
Oye, vaya temperaturas, ¿eh?
Para... Impresionantes. Yo hoy he salido con una camiseta y una sudadera estas de correr fina fina, si me la he tenido que quitar.
El viernes salí en bici y, claro, todavía sales con ropa larga. Y hubo un momento en el que pasé calor. Mucho calor, ¿eh?
Sí.
Mucho calor.
Sí.
Vale, está, poco a poco van subiendo las temperaturas, pero bueno, también este tiempo hay que tener cuidado porque muchas veces nos quedamos fríos y las temperaturas caen de golpe y nos descuidamos un poco luego a la hora de terminar, está sudado y hay que tener un pelín más de cuidado, ¿no? En este tiempo, pero es maravilloso el sol, ¿eh? Da apetece salir a correr, a hacer ejercicio.
Ahora, sorprendentemente, con la llegada de este buen tiempo, de este veranillo que estamos teniendo, ha subido todavía más lo de la gripe. O sea, en las últimas dos semanas creo que los casos se han disparado más todavía. Bueno, en mi casa está todo el mundo y yo ya estoy en puertas. Ya de esto que tengo picor de garganta ya empiezo a encontrarme un poco mal.
Pues vaya.
Así que sí, bueno, eso es lo que tienes que hacer, aumentar un poquito más la hidratación, Juanma, para un poco hacerte un poquito más inmune, ¿no? Y la medida de lo posible, pues intentar tomar pues más frutas, comidas ricas en antioxidantes que te puedan ayudar un poquito a combatir, ¿no? Y tomar pues equinacea, propóleo, pues eso, pues intentar reforzar un poquito tu sistema inmunológico. Pero al final, pues bueno, fíjate, este año ya nos contó el doctor Macías que era una gripe que venía muy fuerte y mira, gente que se había salvado la primera jornada y ahora vuelven a caer, o sea, al final estamos casi todos expuestos y es tremendo, ¿no? lo que cae, pero bueno, al final no deja de ser que nos pasa absolutamente a todo el mundo y nadie está expuesto a que no le puede dejar de suceder.
Que se va a Perú, que se va a Perú ahora.
¿Te vas a Perú ahora?
En una hora, ¿sí?
Sí,
bueno,
sí, sí.
En un par de horas.
Tengo ahí una, voy a dar una charla, un entrenamiento y me voy a ver el circuito que haré el próximo julio, que voy a hacer este año. Una de las pruebas que tenía un poquito locas preparadas era un ultra en el Amazonas y bueno, pues voy a ir esta semana a ver cómo está, porque las condiciones serán duras, más de 80-90% de humedad y va a ser una carrera complicada y bueno, me han dado la posibilidad de poder ir, dar una charla ahí en Lima. Compartir kilómetros con la gente de allí y luego poder ir a ver un poco el circuito donde voy a correr, así que una semanita de montaña. Además vengo este fin de semana, que bueno, ha habido un fin de semana de todo, no solo ha habido bar, porque ha habido de todo, muchísimo deporte y del bueno. Y fíjate, Juanma, y bueno, a Joseba también, ¿sabéis que en el año 2024 en los Juegos Olímpicos de París se está pensando la organización abrir la prueba de maratón para que no solo corran los corredores de alto nivel, los que estén clasificados con sus países, sino que puedan correr en el circuito todos los corredores aficionados que quieran? Y lo están pensando para el año 2024.
O sea tipo maratón de Londres, Nueva York, París,
sí.
Sí.
Fijaros que ya el año pasado en Valencia, en el Campeonato del Mundo, se abrió el circuito para que pudieran correr y competir también en otra categoría, por supuesto, diferente, pero bueno, la posibilidad de correr en el mismo circuito. Yo creo que es un buen incentivo y es una buena iniciativa de pues esto de París 2024 y bueno, lo han sacado hoy en las redes sociales y a mí me parece una buena noticia, ¿no? Porque todavía estamos a tiempo, vosotros sobre todo, de poder preparar una maratón a largo o medio plazo, que es como se debe hacer.
Hasta el 2024.
Ahora, una cosa, sería una locura conseguir dorsal para algo así, o sea, con la cantidad de runners que hay en el mundo, el hecho de correr el primer maratón olímpico de la historia sería tremendo, ¿no?
Sí, sería.
Y en París.
A mí me ha llamado mucho la atención porque, bueno, yo creo que todo el mundo en los Juegos Olímpicos, el poder estar cerca y sobre todo poder correr el mismo circuito, y yo creo que es una buena idea de abrir, ¿no?, el deporte a todo el mundo y por una parte la parte pues eso de élite profesional que estará compitiendo por las medallas y por otra parte toda la gente que quiera, pero como dices tú, será complicadísimo conseguir dorsal si ya en las major está casi es una tarea imposible, pues puede ser un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia. Fíjate que este fin de semana hemos tenido también la media Granollers, más de 21 kilómetros, más de 10.000 corredores. Que bueno, ya lo de bajar de la hora, o sea, está convirtiendo en una pues una cosa como que no parece que no hace nadie nada. 59-58 se ha cascado el amigo Kiptum, que es el que tiene el récord del mundo de media maratón en 58-18. Y ya está bien bajar de una hora en la maratón.
Perdona,
decía, es que el fin de semana, fíjate, es que yo cada vez alucino con la cantidad de pruebas de competiciones
muchas, que hay en
toda la geografía.
Es que de todas formas el crack de todos es el Luca Papi, este italiano, lo conoces, Chema, en la Transgran Canaria. Ha ganado la prueba larga de 265 kilómetros y un par de horas después ha participado en la de 128 kilómetros. O sea, ha hecho casi 400 kilómetros en 77 horas.
Pero ¿sabes cuánto?
Bueno, a Juan me ha dado hasta sueño.
Pero sí. Por favor, hombre. Este hombre necesita que alguien le diga algo, ¿no?
Bueno, es un personaje muy, muy querido allí en Gran Canaria y lleva ya unas cuantas ediciones. Hay varias modalidades, ¿eh? Tampoco hay que asustar a todo el mundo. Está la 360, ¿no? Que es una carrera de 265 kilómetros, que la hacen, no la hace tanta gente. Luego hay una prueba que es un poco la reina, que es lo que es la Transgran Canaria, que son 128 kilómetros, pero luego hay distancias alternativas. Está la Advance, que son 64, la Maratón, que son 42, Starter y Promo. Y la Promo la gané yo, la Promo que son 17 kilómetros, que ha sido la que he corrido yo. Y luego hay, son 4.000 corredores lo que han corrido en toda la Gran Canaria. Y esto, lo que ha hecho la gesta de Luca Papi, ha sido que se ha metido 50 horas seguidas para hacer esos 265 kilómetros, ha terminado y como se ha quedado con ganas, ha salido en la otra salida, por así decirlo, con la carrera grande, y se ha cascado lo que decía Joseba, los 400 kilómetros y una auténtica salvajada.
Increíble.
Y, tremendo, tremendo.
77 horas sin parar el tío.
No está mal. Y bueno, decir que Pau Capell, que ahora mismo es, yo creo, de los grandes corredores de montaña de todo el mundo, ha ganado por tercer año consecutivo y bueno, para que te hagas una idea lo que tarda el amigo Luca Papi, ha tardado 27 horas. Y Pau Capell ganó con 11 horas 41 en esos 128 kilómetros. Esto es difícil de procesar, ¿eh? Porque estoy dando estos datos sí. Y al final no se escuchan y no sé si llegan a procesar la velocidad a la que hay que ir, pero es tremendo cómo corren los corredores de montaña. Cada vez, Juanma y Joseba, hay mucha más gente que se apunta, ¿no?, a correr un poco por la montaña porque es diferente.
Se nota en el material, ¿eh?, que hay a la venta. El material cada vez hay más dedicado a la montaña y, por ejemplo, los relojes y todas estas cosas que cada vez son más impresionantes y más caras. Ya vienen todos preparados para montaña, o sea,
y las zapatillas, ahora ya hay un montón de
muchísimo,
marcas
muchísimo
de
material para montaña, para lo cual indica que evidentemente hay mucha demanda. Decía que el pasado lunes estábamos hablando aquí sobre qué pasaría con el Maratón de Madrid, que coincide con el día de las elecciones generales, 28 de abril, domingo, coincidía porque un día después del kilómetro, el martes, se confirmó Joseba que lo que hacen es adelantar la fecha del maratón.
Adelantar el
de Madrid,
24
hablando.
Horas, es decir, se va a disputar el sábado 27 de abril. Y tenemos a Pedro Rumbau, que es el director del Maratón de Madrid, para que nos confirme si se mantienen los horarios, los recorridos, es decir, si todo sigue absolutamente igual.
Hola Pedro, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ha habido muchas llamadas esta semana para contaros que no podían correr el maratón el sábado, que tenían todo organizado para el domingo y que el sábado no pueden venir.
Bueno, afortunadamente, junto con el ayuntamiento, pues en 48 horas tomamos la decisión de adelantar un día el maratón para perjudicar a los menos corredores posibles de todos los que ya estaban inscritos, que ya tenían sus reservas de avión y sus reservas de hotel hechas. Pero sí, aproximadamente ahora mismo contamos con unos 900 corredores que ya nos han manifestado su intención de que no pueden participar.
¿A estos 900 se les devuelve el dinero o...?
Sí, la solución que vimos y la más ética por nuestra parte era devolver el 100% de la inscripción, ya que ellos no tenían culpa de ese adelanto. La organización tampoco, pero bueno, nos sentíamos en la obligación de ya que estaban perjudicados, de por lo menos económicamente, compensarle con la devolución del 100% de su inscripción.
Buenas noches, Pedro. Soy Chema. ¿Qué te iba a decir? En algún momento, como la noticia cayó, como un jarro de agua fría y fue tan inesperada, todos dudábamos si no podía ser el sábado, si se pudiera alargar en otra fecha, ¿no? Porque era muy complicado, porque esto no había pasado nunca, ¿no? Y el que no se pudiera hacer una carrera, y ahora mismo Madrid está pues saturado de competiciones y en algún momento sí que, no sé, pero por lo menos sí que teníamos esa incertidumbre si la carrera se podía llevar a cabo en otra fecha que no fuera ese fin de semana.
Bueno, era complicado. Al no poderlo hacer el día 28, que bueno, nuestra primera intención fue ver si el día 28 era compatible pues las elecciones con el evento, pero bueno, o sea, afortunadamente vimos que no era posible, porque los recursos pues en la Ciudad de Madrid son limitados y las elecciones indudablemente estaban por encima del maratón. Entonces las opciones que se nos planteaban pues no nos gustaban, que eran pues suspenderlo, retrasarlo. La primera fecha libre que había en el calendario de la ciudad era el 19 de mayo, con lo cual toda la preparación de un año de todos los corredores,
claro,
para
todo,
el
claro.
día de y ya lo de los hoteles y billetes de avión era injustificable. Entonces vimos la opción de adelantarlo un día. Era el mal menor. El día 27, a pesar de las dificultades que hay ese fin de semana en Madrid, no olvidemos que hay dos partidos de liga, en la ciudad de Madrid. Hay un simulacro internacional del SAMUR el sábado por la tarde. Entonces, está muy complicado, pero bueno, nos pusimos de acuerdo inmediatamente, ya te digo. El ayuntamiento en esta ocasión ha estado impecable. Todos los policías, movilidad, actos públicos, pues al final, día 27...
Y os dijeron por la tarde, ¿no? Yo escuché también que había una opción de que hubiera sido el sábado por la tarde, que es una locura, una maratón, con el calor que puede hacer aquí en Madrid, pasarla por la tarde hubiera sido muy complejo, ¿no?
Esa Chema, era una propuesta nuestra para evitar porque que perdieran esos corredores, esos 1,000 o 2,000 corredores que no van a poder venir, pues que tuvieran la opción de llegar el sábado por la mañana y recoger su dorsal. Teníamos en contra, efectivamente, si nos sale un día caluroso, pues a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, pues los primeros kilómetros iban a ser insufribles, pero luego tenía la ventaja de que a medida que iba pasando la tarde, pues ese calor iba a descender, había luz hasta las 10 de la noche. Bueno, eran opciones que se barajaba y, bueno, también, como te digo, ese mismo sábado por la tarde es el evento del SAMU y era imposible que cubrieran por la tarde. Entonces,
¿Y la opción por la que entonces no se puede hacer, sobre todo, es una cuestión de seguridad, ¿no?, de recursos del ayuntamiento para poder hacer frente a de logística, ¿no?
Sí, porque, Pedro, me gustaría que nos dijeras las cifras. ¿Cuánta gente hace falta trabajando para el maratón ese día?
Pues mira, solamente policías municipales tenemos cerca de 600 policías municipales trabajando. Dispositivos del SAMUR alrededor de 200 y pico personas. Fisioterapeutas, entre fisioterapeutas y podólogos tenemos otros 200 personas. Y voluntarios y gente profesional, pues alrededor de 2,500. Imagínate, pues el despliegue de medios que tiene el maratón.
Joder, estamos hablando de casi 3,000 personas.
No, 2,500 más 400, 2,900, 3,500 personas.
1,500 voluntarios, entendido. Son
2,500 pues voluntarios, ha dicho, ¿no?
Sí,
pues 3,500.
Pues casi 4,000 personas.
Casi 4,000 personas, casi 4,000 personas. ¿Para cuántos participantes? ¿Cuántos son?
Esperamos este año, hemos abierto 1,000 más la inscripción, esperamos 39,000 participantes.
39,000. Con los 900 estos que se han dado de baja o que se van a dar de baja, ¿salen otra vez a disposición del público esos dorsales o no?
Sí, sí. Los corredores tienen la opción hasta el 11 de noviembre o bien de cambiar su dorsal para otro corredor si no pueden venir o pedir el reintegro de su inscripción. Y evidentemente...
No, hacia el 11 de noviembre no, Pedro, ¿no?
No, perdón, marzo.
De marzo.
11 de marzo.
Sí.
Vale. Que iba a ser demasiado hasta noviembre.
Y el recorrido, el horario y todo lo demás se mantiene igual, ¿verdad?
Sí, los recorridos se mantienen igual que el año pasado y los horarios...
El año pasado ya tuvimos sorpresa también porque el año pasado, no olvidemos que a partir del año pasado no se podía llegar al retiro, con lo cual hubo que cambiar la llegada, que lleváis 2 años con dos palos importantes,
sí,
¿no? Con dos sustos.
El año pasado en febrero nos encontramos con la sorpresa al retiro y este año también en febrero. Febrero es el mes mágico para el maratón de Madrid, donde nos ponen unas chinitas ahí, pero bueno, como decía hace unos días el director de marketing nuestro, que cuando más chinas nos pongan el recorrido, más piedras, las vamos recogiendo y hacemos un castillo. Estamos acostumbrados.
Pues nada, Pedro Rumbao, director del Maratón de Madrid, de Mapoma, que vaya todo muy bien. Iremos hablando en los próximos meses, en las próximas semanas, porque es una de las grandes pruebas del año. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para todos y Chema, sabes que esta es tu casa, Juan, estás siempre invitado.
No sé, muchas gracias, Pedro, y mucho ánimo.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao.
Gracias. Hablamos del dolor, para terminar hoy la sección.
Qué bonito,
dolor,
qué bonito
el
tema.
El dolor y el deporte, sí. Porque
el dolor y el deporte, ¿qué, cuánto lo conozco yo eso?
Hay mucha gente, como Chema, que a la que ella, para la que el dolor forma parte de su vida, porque tú, Chema, corres siempre con dolor.
Lo has dicho justamente, lo has aclarado, Joseba. Hay diferentes personas, ¿no? Diferentes tipos de deportistas. Unos son los profesionales, los por así decirlo, las personas que viven del deporte, que el dolor forma parte de nuestro día a día. Y luego, por otro lado, las otras personas normales y corrientes que utilizan el deporte como hábito saludable, como estilo de vida, pero no son los pros, que bueno, que pueden tener dolores de vez en cuando, pero no es la norma. Así que respondiendo a tu pregunta, yo siento dolor todos y absolutamente todos los días de mi vida, ¿no? Lo que muchas veces varían y el tipo de dolor pues es diferente, ¿no? Y yo creo que la gran diferencia está en el propio autoconocimiento que tenemos los deportistas profesionales, y sabemos diferenciar qué tipo de dolor es y cuándo puede degenerar en lesión o no. Existen muchísimos tipos de dolores, desde a nivel ligamentoso, a nivel de tendinopatías, a nivel muscular, por ejemplo, la que todo el mundo puede conocer, las contracturas, que simplemente el músculo sufre una contractura, se tensa y bueno, pues es una pequeña molestia que puede simplemente con el fisio, masaje, con medidas recuperatorias se va. También podría ser a nivel muscular una distensión, que sería un sobreestiramiento del músculo sin llegar a romperse, que bueno, pues sí que es un dolor un poquito más agudo, pero este dolor pues no tiene tampoco mayor problema porque no hay rotura, ¿no? Y sin embargo, si hay una rotura fibrilar, el dolor, que puede ser como la típica pedrada, ¿no?, que se dice, que se identifica como si han tirado una piedra, es un dolor muy agudo, muy fuerte, que este normalmente suele llevar implicado parar total al menos 2-3 semanas, que estamos acostumbrados a verlo cuando tiene un futbolista una rotura de fibras, pues eso, las 2-3 semanas que no se las quita nadie. O sea que al final el dolor es un mecanismo de alarma que tiene nuestro cuerpo, y yo creo que lo importante es que poco a poco, cuando vamos corriendo, cuando vamos haciendo cualquier tipo de actividad, aprendamos un poquito a conocernos, ¿no? Y con estas pequeñas, con estos pequeños tips, ¿no?, de decir, oye, si me duele un poquito, pero ese dolor es controlable, no pasa nada y forma parte del entrenamiento. Si ese dolor va a más, pues es el momento de parar, ir al médico, ir al fisio, para que nos pueda ayudar un poquito. Y bueno, como siempre, los antiinflamatorios, el agua fría sobre todo es el mejor antiinflamatorio, el descanso también nos ayuda mucho, y sobre todo aprender a hacer una mirada interna a nuestro organismo, ver lo que sucede, cómo funcionamos, cómo respondemos, y sobre todo, bueno, el dolor en esto para nosotros forma parte de, es una relación, que es un matrimonio, un deportista profesional está casado con su dolor, y para una persona normal, pues eso, el dolor es un sistema de alarma y simplemente hay que estar atento a cómo evoluciona.
Pues has casi dado una conferencia sobre el dolor.
Tal cual, como la acaba de dar en Perú.
Ya no es una respuesta.
Entre ceviche y ceviche.
Sí, una conferencia.
No, o sea, es que es cierto, ¿eh? O sea,
No insistas.
A mí me duele todo el cuerpo, ya te digo, Juanma, si me veis como bajo las escaleras, tela marinera. Bueno, que doy pena, pero bueno.
El mensaje tiene que ser que hay que soportarlo un poquito en función del nivel que tengamos
cada uno. Pero que tampoco pasa nada si nos duele algo. O sea,
que no nos asustemos.
Y si va más, pues entonces parar.
Efectivamente. Oye, Chema, buen viaje, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Vas en turista o vas en business?
En turista. O sea,
y
que
turista, estaré... ¿te levantas cada 2 horas a dar un pasito por el avión para
a
que
moverme,
no?
A moverme, activar un poquito las piernas para que no haya un poco de actividad sanguínea, ¿no? Que se muevan, hacer algunos ejercicios musculares para mantener el tono un poquito también.
¿Te sueles descalzar en el avión?
Sí.
Vale. Y calcetín limpio, por favor, ¿eh? Vale, a mí me ha tocado alguna vez alguno al lado que se ha descalzado y he ido durmiendo todo el viaje.
A Chema se le supone lo del calcetín limpio, ¿no? Digo yo. Yo no, al menos se lo supongo. Creo que Juanma parece que no.
Por eso voy duchado y aseado, no te preocupes.
Como debe ser. Y este es un mensaje para todos los que escuchen la radio. Si se quitan los zapatos o las zapatillas en un avión, calcetín limpio. Porque queremos dormir, no estar
higiene.
Anestesiados.
Está
efectivamente.
Bien.
Un abrazo, buen viaje, Chema.
Adiós, Chema.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, Juanma. Chao.